Sunday. ¿Cuál capítulo estamos? Mateo 12, ¿verdad? Pero estaba decidiendo hoy acerca del sermón y estamos en el capítulo 12. Hemos estado ahí ya como un mes. Terminamos la señal de Jonás. We finished the sign of Jonah. We've been studying the book of Matthew. And today, the text was an unclean spirit returns. Hoy no está seguro de predicar este sermón o otro pasaje. Y el sermón que nos corresponde es el regreso del espíritu impuro. Entonces, no está seguro si predicar de este tema del regreso del espíritu impuro o escoger otro texto. No hay nada mal con este pasaje, ¿verdad? Siempre predicamos la palabra de Dios el día domingo, no importa la época. Pero hoy quería predicar sobre Juan capítulo 1. Si se recuerdan, hace un año empezamos Mateo, iniciando desde el principio. Y hace un año, la Navidad pasada es en Mateo capítulo 1. Allí puede leer acerca de el nacimiento de Jesucristo, del Mesías, el capítulo 2, los magos buscan al rey, y etc. Pero ya hemos estudiado estos pasajes, le animo que regrese a leerlos, y hoy en el convivio vamos a tener lecturas también en esas porciones. Pero hoy vamos a estar en Juan capítulo 1. So today we're going to be in John chapter 1. And the reason I chose this passage, like we saw in Matthew, we studied it a year ago, you see the historical events of Christmas and in the other Gospels, in Matthew, primarily Matthew and Luke. But in John, you see a different perspective. In John, you see a theological perspective from the birth of Christ. So not so much a historical one, but in other words, the meaning of it. Right? Like, why did Christ come? Why do some celebrate Christmas? And me gusta esta porción, ¿verdad? Me encanta a todos, pero para que vea un poco la diferencia en Mateo, en los evangelios de Jesucristo, recuerden, es Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y los cuatro libros o evangelios hablan de la vida de Jesucristo. Entonces, Mateo, Marcos y Lucas dan una perspectiva acerca de su nacimiento histórica, ¿verdad? De cómo pasó, ¿verdad? Y vemos que les aparece el ángel a José, a María, van a Belén, están buscando. Sí, ¿me entienden? Tenemos todo el relato, pero en este evangelio de Juan es diferente. Es una perspectiva más teológica, es decir, el significado, ¿verdad? Podríamos decir, ¿por qué vino Jesús? ¿Por qué nació de la Virgen María? ¿Sí me entienden? ¿Por qué pasó todo esto? ¿Por qué era necesario? Bueno, en el Evangelio de Juan nos explica el por qué. Y creo que eso es importante, especialmente para los que celebran Navidad. Sería muy importante entender el por qué, ¿verdad? Y nos encantan los regalos y las comidas y lo demás, ¿verdad? No hay nada mal con eso. Pero también es muy bueno saber más allá, ¿verdad? La razón por qué celebramos, ¿verdad? Sí, para el creyente. So, vamos a orar y vamos a ver esta porción de escritura. Voy a leer una parte solamente, después oramos. So, let's read a portion of John chapter 1. And remember, this gives us the meaning of Christmas. So, I hope we can understand that at a deeper level today. So, in verse 1, it starts, this is God's word. It says, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. He was with God in the beginning. All things were created through him, and apart from him, not one thing was created that has been created. Life was in him, and that life was the light of men. Dice en versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y vamos a ir más allá. Empieza con el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo? Lean conmigo, pueden seguir ahí, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Es Jesucristo. Él es el verbo. Verse 14, the word became flesh and took up his residence among us. We observed his glory, the glory as the one and only Son from the Father, full of grace and truth. That word was Jesus Christ, or is Jesus Christ. Let's pray. Oremos. Señor, gracias por este privilegio de adorarte como iglesia. Señor, gracias por tu palabra que nos revela estas profundidades, Señor, estas verdades, estos principios eternos. Señor, guíanos a tu luz, a tu verdad, a la vida eterna. Señor, no somos nada aparte de ti. Tu palabra dice, no podemos hacer nada aparte de ti. Estamos perdidos, Señor. Guíanos a tu luz. Señor, ayúdanos a entender por qué viniste. Señor, bendice a tu palabra, Señor, que tu palabra es eficaz para salvarnos, para cambiarnos, santificar nuestras vidas, nuestras familias, tu iglesia. Señor, guíanos en toda verdad. Pedimos esto en tu nombre. Amén. Amén, hermanos. Estamos entonces en esta época de Navidad. Algunos recuerden, les encanta la música navideña, sea los de Rudolph los del Snowman, o si no los himnos, unos que acabamos de cantar. Pero más importante es entender que la Navidad se trata de Jesucristo. Si lo vemos de una perspectiva cristiana, y no todos los cristianos celebran la Navidad, y está bien, pero no podemos ignorar que la Biblia sí nos habla del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Y en su nacimiento vemos cómo Dios comprueba por medio de los profetas todos los cumplimientos, los milagros en su nacimiento, su vida, comprobando que Jesús es el Hijo unigénito de Dios, que la salvación solo se encuentra en Él. Eso es lo que vemos en su nacimiento. So, whether you celebrate Christmas or not, from a Christian perspective, it's important to understand that Christmas is really about Christ, right? There's a lot of fun things about Christmas, but at the end of the day, we don't know what date he was born. We don't know, some of these facts. But we do know that Christ came, that he was born of the Virgin Mary, and in this chapter right here, we're going to see why he came. And so this should give us a deeper appreciation for this time if we celebrate it. So in this passage, we see Jesus described as the Word. It says that in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. This is very important right here. Some Bibles, and I don't mean to pick on them, but I'm going to pick on them. The Jehovah's Witnesses. Those who knock on your door and wake you up on Saturday mornings, right? The one day you're off, or Sunday you're trying to sleep in and they're knocking on your door, right? Those people. Los testigos de Jehová. No quiero hablar mal de ellos, no quiero hablar de ellos, pero voy a hablar de ellos, okay? Porque quiero que usted sepa la verdad. Son los que lo despiertan tempranito, los sábados o los domingos, ¿verdad? Que no lo dejan en paz. Sería bueno si estuvieran compartiendo la verdad. Pero no, la razón que lo menciono es que en el versículo 1 dice aquí, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto es sumamente importante. Recuerden, en los otros evangelios habla del nacimiento de Jesús, como el ángel revela a María, Jesús, y a María y José que van a ser Jesús, por obra del Espíritu Santo, es un milagro. Y eso es importante, su encarnación. Y vamos a ver eso un poco aquí, pero el versículo 1 de Juan empieza aquí. Antes del nacimiento, antes del niño Jesús, ya existía Jesús. Jesús estaba con Dios el Padre en el principio. ¿Por qué? Dice, y el verbo era Dios, porque Jesús es Dios. Su vida, su existencia no empezó en el pesebre. Jesús es Dios. Los testigos de Jehová son bien astutos en cambiar esta palabrita donde dice, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era un Dios, minúscula, era un Dios. Es decir, este verbo es como cualquier otro Dios, no es el Dios. Aquí dice que el verbo era Dios, Jesús es Dios. Esto es sumamente importante. Una vez más, si vamos a entender la Navidad o el nacimiento de Jesús, necesitamos que entender que Dios mismo vino a la tierra. No podemos contemplar esto, hermanos, es increíble. Dios, el Creador, que leemos aquí, se humilló y se hizo un bebé. God himself, the creator of everything we see, of the universe. Scientists are still trying to understand the universe. God created it. This person, the Godhead, the Father, the Son, Holy Spirit, they created it. This, our God, he humbled himself and became a baby. We have a young couple, los hermanos Duván y Rosana no están aquí porque tienen una niña hermosa recién nacida, creo que tiene, ¿qué?, 2 semanas. Hermanos, está como así de chiquita, ¿verdad? Uno la puede tener en sus manos o una mano. Hermano, Jesús, Dios, se humilló hasta este punto. Se hizo hombre. He became a man. God became a man, Jesus Christ. And again, this stresses that point. Jesus is God. Jesús es Dios. Por eso los testigos de Jehová no son considerados cristianos, una iglesia. ¿Por qué? Porque desde este punto fundamental no creen en Jesús como el Dios hombre. No creen en la Trinidad, Dios el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Vemos la Biblia claramente lo enseña. Versículo 2 en adelante, verse 2 and following. He was with Jesus. He was with God in the beginning. It says, all things were created through him. And apart from him, not one thing was created that has been created. Jesus here, we see he created all things, everything. There's no evolution. God created everything. In Genesis chapter 1, from his breath, he created out of nothing, ex nihilo, he created all things. Vemos aquí, habla de la creación, versículo 3, todas las cosas por él fueron creadas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él creó todo de la nada. Nadie puede hacer eso. Solo Dios puede hacer eso. Y aquí habla de Jesús. Una vez más, unos menosprecian a Jesús como que es una segunda parte de la divinidad, ¿verdad? Hay otras sectas también hay varias sectas, ¿verdad? Unos exaltan solo el Padre. Y los otros tienen una segunda categoría. Otros exaltan solo a Jesús y el Padre y el Espíritu Santo, otra categoría. Y el Espíritu Santo. Pero aquí vemos que está hablando de Jesús. Él creó todo. Génesis capítulo 1 habla del Padre creando todo. Esto fue parte de la Trinidad. Dios, el Hijo, el Espíritu Santo son Dios. Dice aquí, versículo 4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Verse 5, life was in him and that life was the light of men. That light shines in the darkness, yet the darkness did not overcome it. Right here we see that in God, he is the giver of life. The life comes. He comes to give us life. It describes here also as the light and the life and the truth. They're all, it's describing the same thing that's in God himself. It can only be found in him. He comes to drive us or bring us to the light, to take us out of the darkness. Versículo 4 dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Dios mismo está la vida, él es quien da vida. Jesús viene a la tierra para dar vida, para guiarnos hacia la luz. Y describe así la luz, la vida, la verdad, es todo lo mismo. Dice aquí, la luz en las tinieblas resplandece, ¿verdad? La luz viene a este mundo de tinieblas, de oscuridad, y la oscuridad o tinieblas, esa es otra manera que la Biblia también describe el pecado. El pecado, la rebeldía. The Bible describes sin and rebellion as darkness. It says it couldn't overcome it. It couldn't extinguish the light. No podía detener. La palabra que usa ahí es como tratar de detener la luz, la verdad, la vida no pudo. Versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Aquí habla acerca de Juan el Bautista, hemos estudiado un poco acerca de él. Vino para predicar el evangelio, preparando el camino para Jesús, el nacimiento de él. Él llamaba a personas al arrepentimiento, varios creyeron. Dice que él dio testimonio de Jesús, pero él no es la luz está en Jesús. It speaks of John the Baptist here, how he prepared the way. He was not the light, but he was given testimony of the light. It says in verse 9, the true light who gives light to everyone was coming to the world. He was in the world, and the world was created through him. You see that? It explains again how the Creator became a part of the creation. In other words, he lived among us, yet the world did not recognize him. What does that mean that it didn't recognize him? Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba. Es decir, Jesús vino, Jesús nació. Jesús vivió una vida entre los hombres. Dice la Escritura, tentado de toda manera, pero sin pecado. Dice, 10, en este mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, el Creador, humillándose, siendo parte de la creación, es decir, viviendo entre la creación. Dice, pero el mundo no le conoció. El mundo no lo conoció. ¿Qué significa eso? A veces vemos esas pinturas, ¿verdad?, que a los discípulos, ¿verdad? Una pintura, por ejemplo, de los discípulos, pero hay una persona como resplandeciendo bien, bien blanco y pelo rubio, ¿verdad? Y a veces tiene el, ¿cómo se llama? The halo, ¿verdad? Ahí arriba de él. Y uno, pues si uno pregunta, ¿cuál es Jesús? Pues es fácil adivinar a cuál es, ¿verdad? Por cómo lo pintan. Aunque sabemos que no se miraba de esa manera. Pero está hablando de eso aquí, en el versículo 10, que por eso no lo... Por esa razón, no lo conocieron, no lo podían distinguir. They couldn't tell who he was. Remember, Jesus did not walk around with a halo. He didn't have a white robe on. He looked just like anyone else. But it says here, yet the world did not recognize him. It doesn't mean they couldn't tell who he was among many. But verse 11 describes it right here. He came to his own, and his own people did not receive him. You see, it's not that they couldn't tell who Jesus was. They knew exactly who he was, but they rejected him. They rejected him as the God-man, as the Son of God. Versículo 11 lo describe, como no lo conocieron. Dice, a lo suyo vino, y a los suyos no le recibieron. Y los suyos no le recibieron. Es decir, rechazaron a Jesús, rechazaron el Mesías. Rechazaron que Jesús es el Dios hombre. El Hijo unigénito de Dios. Rechazan que la salvación solo se encuentra en Él. Rechazan que Él es el verbo, rechazan totalmente a Jesucristo. Como vemos ahí, vino la luz, pero el hombre rechaza la luz. Jesus came, the light comes, but man rejects the light. That's what we see in this passage. In chapter 3, verse 19, it says, this is the verdict. The light has come into the world, but people love darkness instead of light because their deeds were evil. Go ahead, read it for yourself. John 3:19. En Juan, este mismo libro, si va al capítulo 3, nos explica un poquito más, ¿verdad? Y en el capítulo 3, versículo 19, dice así, esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Hermanos, eso es lo que vemos claramente es escrito aquí, ¿verdad? Que la luz vino. Hablamos del amor de Dios, ¿verdad? Dios es amor, Dios es luz. Y nos encantan las luces de Navidad, ¿verdad? Nos encantan esas cosas. Y es más, si ahorita sale a la ciudad, hay bastante tráfico y se va a las tiendas, hay bastante gente y todo diciendo Feliz Navidad o Merry Christmas a algunos. Apenas dicen Happy Holidays, así como un hermanito me dijo el domingo pasado, Happy Holidays. Le dije, no, Merry Christmas, ¿ok? Pero todos hablando y contentos con esto, pero hermanos, si realmente empezamos a examinar, ¿realmente aman la luz? Es decir, no está hablando de las lucitas en la casa, ¿realmente aman la luz de Cristo? ¿Realmente aman al Hijo de Dios? Y creo que la respuesta sería no. People are excited about the lights. People are excited about the gifts. Again, there's nothing wrong with that. That's okay. But I want us to understand this text. This text is saying that we're condemned before God. Why? Because it says the light came to the world, not the Christmas lights. No, the light, Christ, the truth, the life came. But it says people love darkness instead of light. Because their deeds were evil. You see that? Many people enjoy this Christmas season, but the truth be told, if we're honest with ourselves, most people, they prefer the Christmas lights, but they do not prefer the light of Christ. They do not love Jesus himself, and that's the whole purpose of it. If we miss that, we miss everything. We lose everything. It's about Christ. He is the light. What the Bible describes here is the depravity of man. In other words, we were all Scrooges. We all hated God and hated our neighbor because we're born fallen from Adam and Eve. Todos en un tiempo, lo que estamos hablando aquí es la enseñanza, lo que vemos en la escritura de la depravidad del hombre. Es decir, en un tiempo, o algunos todavía, estábamos perdidos aparte de Dios. Odiábamos a Dios y odiábamos a nuestro prójimo. Es cierto lo que la Biblia dice. Preferimos la oscuridad. Quiero que vea un pasaje brevemente. Si van a Efesios capítulo 2, Ephesians chapter 2. Y quiero compartirles la verdad este día, como siempre trato, intento, esa es la motivación. Efesios capítulo 2, porque yo sé que quizás algunos aquí, como algunos de mis familiares y amigos, yo trato de hablar con ellos y ellos me dicen, no, pero yo soy buena persona y yo sé que Dios me va a bendecir y todo está bien. Y yo les pregunto, ¿por qué? Dicen, no, pues porque soy buena persona. Un amigo, ¿verdad? Me decía, soy buena persona. Y dice, ¿y quién te ha dicho que eres buena persona? Y él dice, no, pues yo sé, yo soy buena persona. Y le dije, ¿sabes qué? La Biblia dice que no eres buena persona, ¿no? Pero ¿cómo puede ser? Y eso es lo que estamos viendo aquí. The Bible says that we are not all good people, that we are born in sin, that we're evil. Ephesians chapter 2, Efesios capítulo 2, dice, y él os dio vida a vosotros. ¿Ves? Dios es quien nos da vida. Si estamos en Cristo, Él nos da vida. You were dead in your trespasses and sins. Only God can give us life and light. Cuando estéis muertos en vuestros delitos y pecados, es decir, en nuestra transgresión contra Dios, en pecar contra Dios. Hermanos, lo peor que usted y amigo, lo peor que hemos hecho no es robado ese chicle, ¿verdad? Lo peor que hemos hecho es pecado directamente con Dios, usar su nombre en vano, maldecir en su nombre, pecar contra Él, quebrantar todos sus mandamientos, pecar contra nuestro prójimo. Todo eso, versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, es decir, Satanás, que Satanás tiene cierto poder e influencia, y dice que estamos bajo su influencia. Verse 2 says that we walked according to this world. We were under the influence of Satan. That's what the scripture says. We're disobedient. Verse 3, we too all previously lived among them in our fleshly desires, carrying out the inclinations of our flesh and thoughts. In other words, these were our desires. It says, and by nature we were children under wrath as the others were also. You see, we were under the influence of Satan, the world, but it's not so much that. The problem goes deeper. We loved it. We enjoyed sin. You see that? John 1 is true. We do not seek the light. We do not look after the light. We don't seek for the truth. No, we seek for whatever's convenient to us. That's called sin and rebellion. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Es decir, aquí, como un dicho, ¿verdad? Hacíamos lo que nos daba la gana. No nos importaba que Dios nos creó para su voluntad, para sus propósitos, para glorificarle. No nos importó eso, sino que vivíamos para nuestra propia voluntad, ¿verdad? Para lo que nos hacía la gana. Eso se llama rebeldía contra Dios. Una vez más, ignorando a Dios como nuestro creador, un buen Dios. Y por esa razón, dice aquí, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Si ven, espero que puedan entender muy bien, es muy claro. Por ejemplo, si usted, los padres, si usted tiene hijos y sus hijos le desobedecen y le dice, hijo, te amo, oye, te amo, te estoy diciendo, no hagas esto, te vas a lastimar. O si sigues por este camino, vas a, ¿verdad? Con nuestros padres nos decían, vas a quedar muerto o en la cárcel, ¿verdad? No sigues por ese camino. Y uno les dice en amor. Y si ellos desobedecen, ¿qué hacemos? Bueno, está bien, ¿sabes qué? Sigue adelante, yo te amo. Tienes mi bendición. Puedes seguir viviendo de esa manera y no te importa, yo te amo. ¿Seríamos buenos o malos padres? ¿Seríamos terribles padres? Es lo mismo con Dios. Dios nos ve caminando en oscuridad, en las tinieblas, en rebeldía y pecado. Y el Señor nos está llamando, arrepiéntete. Eso te lleva a la muerte. Él está demostrando amor, pero si seguimos por ese camino, tiene razón el pasaje aquí. Es decir, quiero que usted vea simplemente, lógicamente, tiene sentido esto. Versículo 3, dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y por eso termina, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, merecíamos la condenación de Dios. ¿Por qué? Porque vivimos en contra de Dios y sus principios. Esa es la paga del pecado, es muerte, dice la Escritura. The consequences of our sin, let me try to explain it in an example. If you disobey your parents, they're saying, don't do this. It's not good for you. You can end up dead or in jail. Don't do this, don't do this. And if we keep doing it, how do we expect our parents to respond? By saying, oh, good job. You know, I'm going to bless you. I love you. And keep doing that. I'm going to bless everything you do. No, our parents are going to respond saying, you know what? There's consequences for your actions. It's the same thing with God. In our disobedience to him, there are consequences. It says there in verse 3 that we are children of wrath under his condemnation. That is the bad news of the gospel. The bad news is that Jesus came to save sinners. Jesús vino a salvar a pecadores. Estamos en pecado. Estamos en tinieblas. Necesitamos la luz. Pero escúcheme bien, la luz vino. Usted no tiene que ir a buscando la luz. Usted no puede alcanzar la luz. La luz vino. Jesús vino para salvarnos, para sacarnos de las tinieblas. Regresen a Juan capítulo 1, John chapter 1. ¿Cómo podemos recibir esta luz? How do we receive this light, this salvation, this forgiveness of sins? Versículo 12, Juan capítulo 1, 12, dice, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Recuerden lo que vimos en Efesios, ¿verdad? Hijos de ira. Merecíamos la ira de Dios, pero en Cristo dice que recibimos la adopción como hijos de Dios. Pero ven el requisito ahí, el requisito a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre. ¿Qué significa eso? Es lo que estamos leyendo en el pasaje. Creer que Dios, Jesús es Dios. Jesús creó todo. Jesús vino para salvarnos. Él es la luz, Él es la verdad. ¿Cómo es que nos salva? Él vive obedeciendo a la voluntad de Dios. Él da su vida en rescate para nosotros en la cruz y resucitó el tercer día para nuestra justificación. ¿Cómo se aplica eso? Tenemos que arrepentirnos y creer en Él. Tenemos que poner nuestra fe totalmente en Él. How do we receive the salvation? We have to believe in Jesus Christ. We have to believe in Him as the God-man, as the Creator, as our Savior who died on the cross for our sins. We have to repent of our sins. We have to turn from the darkness and turn to light. Verse 13, to those who believe in His name were adopted as children of God. Verse 13, who were born not of blood or of the will of flesh or of the will of man, but of God. In other words, this is the Holy Spirit who gives us this grace of faith and repentance to believe in Him. You see that? That's how God is faithful. He is all powerful to do that. It's not even in your own strength. Some of you might think, well, I can't change. This sounds good. How can I do that? You call on the Lord. Lord, save me. And the Lord will save you. The Lord will give you the desires. He'll give you the power to repent from those sins, to turn to His ways. Versículo 13, los cuales, recuerden, ahí está hablando de todos los que creen en Jesús. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, este es un milagro de Dios, ¿verdad? Esto es muy importante entender porque en veces, ¿verdad? Podemos pensar de que, bueno, pues es que, pastor, usted no conoce mi vida, yo he tratado de cambiar. Cada año, cada Navidad me regalan libros en cómo cambiar mi vida. Estos son los 3-12 pasos en cómo puedo cambiar y no puedo. O no hay esperanza para mí. Estoy totalmente en tinieblas. O he tratado diferentes cosas. Pero aquí vemos, ¿sabe qué? El milagro de esto es que dice aquí ni voluntad de varón. Es decir, nosotros no podemos. Esto es totalmente de Dios. Es el Espíritu Santo que nos da la fe, nos da el don de arrepentimiento, nos da los deseos, es decir, nos da una nueva vida en Cristo. Dios hace la obra. Dice ahí, sino de Dios. Dios es quien hace eso. Él nos salva. ¿Cómo lo hace? Una vez más, por medio de Jesucristo. Versículo 14 dice aquí, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Me encanta ahí, dice que, y aquel Verbo fue hecho carne, ¿verdad? Fue hecho hombre. Jesús no fue solo cualquier persona, sino que fue el Verbo, Dios mismo. Dice aquí, y habitó entre nosotros. Y esa palabra que usa ahí en el idioma original es tabernáculo. Dice ahí, literalmente dice, y tabernáculo entre nosotros. ¿Qué significa eso? I enjoy this passage here where it says, the word became flesh. Jesus became a man and took up residence among us. In the Greek, the original Greek text, is that it says there that the word became flesh, and it literally says, and tabernacled among us. You remember what that is, the word tabernacle. In the Old Testament, that's where God would come down and meet with men, with the priests. That's how he would communicate through the people. It was through the tabernacle. It was like a sanctuary like this. El tabernáculo en el Antiguo Testamento era una tienda grande donde Dios habitaba solo en ese lugar. Y uno para ir a ofrecer sus sacrificios tenía que ir hasta ese lugar. No cualquier lugar, sino que tenía que ir hasta ese lugar. You had to go to that place. And it was only in that place that God was present. Solo estaba presente en ese lugar. Y ahora, cuando la luz viene, when the light comes, dice aquí que habitó entre nosotros. Now, God is among us. Those who put their faith in Christ, God is in us. His Holy Spirit is in us. Again, this is crazy. It's a miracle. God, the creator of the universe, through Christ, through the Holy Spirit, is now in us. This light is in us. Ahora esta luz, hermanos, que vino a la tierra, que estaba fuera de nosotros en un hombre, ahora en este gran milagro por medio del Espíritu Santo, ahora está dentro de nosotros. El Espíritu Santo, Él es la luz, nos guía toda verdad en su palabra, ¿verdad?, para seguir sus mandamientos. Esta es la salvación. Tenemos que venir a Cristo, creer en Él. Dice la Escritura en Juan 12:46, Jesús dijo, yo soy la luz que ha venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no viva en tinieblas, no viva en tinieblas. Por eso vino, hermanos, vino para revelar la luz, la verdad. Vino para guiarnos a la verdad, para salvarnos, para darnos la verdad. ¿Por qué? Para sacarnos de las tinieblas, para vivir en la luz. John chapter 12:46 says this, Jesus himself says, I have come into the world as a light so that no one who believes in me should stay in darkness. You see that? Jesus came not just so we could celebrate Christmas one time a year, not just so we could exchange gifts. That's fun. There's nothing wrong with that. There's nothing sinful with that. But you miss the whole purpose if you do not understand that Jesus came to save us from darkness so that we can live in a light, so we can live a life that honors Him and glorifies Him. I would plead with you, put your faith in Christ. I want to end with Colossians chapter 1. Quiero terminar con Colosenses capítulo 1, versículo 13. Que habla también de este tema, de la luz y las tinieblas. Y miren lo que dice aquí, Colosenses 1, 13 y 14. Colossians 1, 13 and 14. Y recuerde, estamos hablando de la Navidad, si lo quiere describir así, o el nacimiento de Jesús. ¿Qué significa? ¿Cuál es el significado teológico? ¿Qué logró Jesús? Logró todo, nuestra redención, nuestra salvación. Dice aquí en Colosenses 1:13, hablando de Jesús, dice, voy a empezar desde el 12, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladó al reino de su amable Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Eso es lo que logró Jesús por nosotros. Por eso debemos de regocijarnos aún más en esta época. It says in Colossians 1:13, In verse 12, it says, we have the inheritance in the light. Jesus, he has rescued us from the domain of darkness and transferred us into the kingdom of his Son that he loves. In the kingdom of light, we could say. Verse 14, in whom we have the redemption, the forgiveness of sins. That is the light. Look at that right now. As I conclude, the light came on, right? Se prendió el foco ahorita. Hermanos, que podamos regocijarnos en Cristo. Jesús es la luz. Jesús es la vida. Jesús es la salvación. Lo que la Biblia dice es cierto. Es verdad. Si usted no está en Cristo, si usted no se ha arrepentido de pecado y viviendo en arrepentimiento y viviendo con su fe en Cristo, aunque lo sepa o no, usted está viviendo en tinieblas. Está en oscuridad. Jesús vino para traernos a su luz admirable. Amen. Ponga su fe en Cristo. Come to Jesus, the light. If you're not trusting in Christ, that means you're living in darkness. Come to Christ. Come to salvation. Let's pray. Puestos de pie, let's stand as we pray. Vamos a orar preparándonos para la Santa Cena, y la Santa Cena es para todos los que han puesto su fe en Jesucristo.